Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Y bueno, seguimos con la información. Saludo ahora a mi compañero Alejandro Ope. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Leonardo? Buenas tardes, buenas noches, auditorio.
Oye, dos consideraciones te pido, tres. La primera es, sabíamos que entre Santiago Nieto y Gertz Manero no corría buena sangre, incluso hubo rivalidades institucionales. Gertz se quejaba de que no podía judicializar, porque en este caso Santiago Nieto hacía muy públicos los temas. Pero que se lanzaran, no sé si venía de sus oficinas o no, dos mensajes tan duros como lo que publicó hoy Universal y Reforma. ¿Qué opinión te merece, Alejandro?
Mira, yo creo que esto habla de el problema que sea el problema que ha generado ya esta rivalidad. Esto ya no es nada más personal, esto ya generó un problema institucional serio, ¿no? Esto habla de pues, las dos revelaciones de hoy, pues obligarían una investigación profunda a saber si en efecto hay allí algún indicio que perseguir en ambos casos. Y el problema es que quién lo va a perseguir, ¿no? Estamos hablando de las instituciones que sobre todo el caso de Gertz Manero, la institución clave en la persecución de delitos de corrupción. Entonces, esto pues, nos abre una discusión compleja sobre quién vigila al vigilante, ¿no? ¿Quién fiscaliza al fiscal? Y no está claro, ¿no? Cuando pasamos de la Procuraduría a la Fiscalía, cuando le dotamos de autonomía, yo creo que no se preveía una situación de esta naturaleza donde el propio fiscal está potencialmente inmerso en una investigación, ¿no? En una investigación sobre un presunto acto ilícito, ¿no? Y eso pues si abre una, más allá digamos de las personalidades involucradas, si abre una discusión muy compleja, ¿no? sobre la Procuración de Justicia en México.
Absoluto. Oye, ¿qué opinión te merece el que finalmente después de muchos brincos, incluso una modificación de la Ley de Seguridad Nacional, finalmente se hayan entregado las visas o las acreditaciones para que opere la DEA en México? Alejandro.
Mira, yo creo que eso era previsible. Era previsible que eventualmente el retraso que había surgido como resultado del fiasco que fue el caso Cienfuegos, que eventualmente se llegara a algún tipo de acuerdo. Yo todavía tengo mis dudas de que las modificaciones que se hicieron a la Ley de Seguridad Nacional, los demás agentes extranjeros, ¿no?, vayan a ser operables en la práctica. Yo creo que va a ser muy difícil que la DEA, tal como es su cultura institucional, tal como es sus prácticas, ¿no?, organizacionales, se sometan a una regla que los obliga a dar información sobre sus fuentes, a dar información sobre sus actividades, muchas de ellas que están en la raya de la legalidad, ¿no?, en México, ¿no? Yo creo que más bien esto va a empujar un poco más hacia el lado clandestino, ¿no?, la operación de la DEA y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos.
Oye, finalmente te pregunto, Alejandro, este gobierno arrancó su, digamos, andadura planteándonos que la UIF venía a cumplir un papel muy importante en la estrategia de desarticulación de las organizaciones criminales. Incluso dijeron, ya no las vamos a combatir directamente, sino que les vamos a pegar en el asunto de dinero. Pero al mismo tiempo veo que la UIF ahora está orientada mucho más, le llama el Estado corrupto, Pablo Gómez, a prioridades como de tipo político, ¿no? Perseguir, yo no sé si enemigos políticos o corruptos de todos los signos, pero en cualquier caso parece que ha perdido su orientación original. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que el problema nunca fue la UIF, ¿no? En términos del combate al lavado de dinero proveniente del crimen organizado, el problema nunca fue la UIF. La UIF tenía información, ¿no? El problema siempre ha sido la judicialización de casos, ¿no? Es cierto que en estos dos años y medio se han congelado una multiplicidad de cuentas presuntamente vinculadas con algunas organizaciones criminales, en particular el cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero también es cierto que muy pocas de esas acciones administrativas tomadas por la UIF han derivado en un proceso judicial, ¿no? Yo creo que no creo que se haya, por ejemplo, aplicado todavía la extinción de dominio en ninguno de esos casos, ¿no? No creo que haya llevado a detenciones, a muchas detenciones de la estructura intermedia del grupo criminal. Entonces, digamos, la UIF yo creo que sí amerita una discusión por sí misma, pero yo creo que ese no es el problema central de la del combate al lavado de dinero, ¿no? Sigue siendo, ¿no?, el tránsito de la inteligencia, la evidencia judicial. Ahora, sobre la UIF misma, yo creo que, digo, todo este bordote generado por el caso de Santiago Nieto y las dudas que se tienen sobre la imparcialidad del nuevo titular, de Pablo Gómez, yo creo que sí obligaría a revisar cómo supervisamos y cómo se controlan estos organismos de inteligencia que tienen, pues, acceso a datos personalísimos de las personas y que muchas veces operan con poca supervisión no externa, y sobre todo con poca supervisión judicial, ¿no? No estoy muy seguro, más allá del uso político que se le pueda dar, no estoy muy seguro que esté siendo particularmente eficiente como un mecanismo de combate al crimen organizado, por lo menos menos de lo que se pensaba al inicio, de lo que se cacareó al inicio del crimen, ¿no?
Muy bien. Oye, y finalmente, te había dicho que finalmente, pero agrego esta también. ¿Tú ya sabes por dónde va a ubicarse el CNI en el momento en que la Guardia Nacional pase a depender directamente de Sedena? O sea, ¿va a mantenerse una Secretaría de Seguridad o la mandan a Presidencia? Bueno, ¿tienes idea de qué van a hacer con él?
No, yo creo que no está en la discusión pública ese tema todavía, Leonardo.
Convendría no subirlo, ¿no?
Yo creo que sí valdría la pena. Ahora, la Secretaría de Seguridad persiste hasta donde se sabe, ¿no? Muy disminuida, sí, cuando la Guardia Nacional pase directamente a la Sedena, pues se vería altamente disminuida. La única componente presupuestal importante que seguiría teniendo sería el sistema penitenciario federal, ¿no? El CNI diagonal existe. Protección Civil es otro, pero relativamente pequeño. El Servicio de Protección Federal también, pero relativamente pequeño. O sea, el componente grande serían las prisiones. El CNI, ese mismo, pues, yo creo que no tiene más de tener un presupuesto como 2.500 millones de pesos, que es relativamente pequeño. Y sigue teniendo el problema. Yo creo que vamos arrastrando en este caso un problema, una indefinición sobre cuál es la misión de la institución. No está claro cuál es el rol de un servicio de inteligencia civil distinto a los mecanismos de inteligencia policial, ¿no?, o de inteligencia militar. Yo creo que todavía no acabamos de definir con precisión cuál debe ser el rol de esa institución y cómo debe estar controlada y supervisada, ¿no?, por las instituciones democráticas.
Lo entiendo. Alejandro, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho que hayas estado esta tarde con nosotros.
Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias, Victoria.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.